Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
El martes, en el Consejo de Ministros, La Palma va a ser declarada zona catastrófica y se aprobarán ayudas inmediatas para las personas que lo han perdido todo. Se va a comenzar a trabajar en un plan de reconstrucción de la isla entre el gobierno y el gobierno canario, el Cabildo de La Palma. Es una de las maneras en la que nuestras manos van a abrazar a los palmeros y a nuestros amigos canarios. La verdad es que ponerse en las botas, en los zapatos de nuestros amigos palmeros es fundamental. Y es que yo no me quiero imaginar, por ejemplo, la situación de quien de repente recibe la orden. Prepara una maleta con lo básico, piensa rápidamente en los documentos y en la ropa y en lo que necesites para marcharte porque hay que irse. Bueno, por esta situación pasó Aníbal Díaz, que tiene 25 años, que vivía con su padre y con su madre en Las Manchas. Y digo vivía porque la casa en la que vivía ya no existe. Aníbal, muy buenos días.
Hola, buenos días, si se puede decir así.
Efectivamente. ¿Cómo fue ese día? ¿Cómo es el día en el que te dicen, mete las cosas en una maleta? ¿Qué se piensa en ese momento?
Bueno, pues en primer lugar es que nosotros en sí no estábamos llamados a una evacuación, más bien eran los vecinos de San Nicolás y Gedei. Nosotros, de todas maneras, por precaución ya lo teníamos preparado todo. Es verdad que desde el Ayuntamiento del Paso esa misma mañana, que de ese día que explotó el volcán, nos dijeron que preparáramos un poco de ropa y los documentos, que es lo más importante, algo que acredite pues que nuestra casa está ahí, que es nuestra, y así hicimos, pero muy pocas cosas y al momento por la tarde explotó y nos tuvimos que ir, fue coger nuestros perros, yo mi gato y salir de allí.
Claro, en esa rapidez, en el momento de repasar documentos de posesión de la casa, documentos que acrediten quién soy, ropa para estar en un refugio, no se piensa en todo. Me imagino que después habrás lamentado no haber cogido cosas que te resultan esenciales.
Claro, nunca se coge todo lo que uno tiene ahí en su casa. En tu casa tienes todo, tus cosas, tus recuerdos. Y es imposible. Yo, gracias a concejales del Ayuntamiento de Los Llanos, pude subir 2 días después, que la lava ya estaba llegando a mi casa, ya estaba botando una de las paredes donde mi padre tenía unos animales, y pude coger 2 maletas más con algo más de ropa, fotos, que no teníamos fotos ninguna, para los recuerdos y eso, no tenemos más nada. Todo lo demás quedó arriba, sepultado ahora mismo, que no hay nada.
No hay nada. ¿Cómo estáis tú y tus familiares? ¿Dónde os encontráis ahora?
Pues estamos quedándonos en casa de mis abuelos, por parte de madre, en Los Llanos, en un piso. Mi hermano también vino de Barcelona, que trabaja allá, para estar con nosotros, porque lo estaba pasando muy mal allá también. Y lo estamos pasando mal, estamos con apoyo psicológico, mis padres se han quedado sin trabajo, yo estoy ahora mismo de baja, que yo trabajo en servicios de emergencia, pero ahora mismo me es imposible. Y con la ayuda de mis abuelos, pues la ayuda que estamos todos los vecinos afectados, porque no solo somos nosotros, somos muchos los vecinos que lo hemos perdido todo. Tenemos un grupo de WhatsApp de todos los vecinos de aquella zona y nos mandamos apoyo mutuo unos a los otros e intentar irnos haciendo la idea poco a poco, pero esto es muy complicado.
Es muy complicado porque es empezar de cero, es empezar de cero verdaderamente. ¿Tus abuelos se acordaban de la anterior erupción del volcán, Aníbal?
Mis otros abuelos por parte de padres sí, tanto el de San Juan como el de que fue en el año 49, como el del Teneguía, que fue el último hasta ahora. Mi abuela, donde nos estamos quedando, no, porque ella emigró a Inglaterra y no estaba aquí cuando erupcionó el Teneguía.
O sea que realmente son líneas familiares que viven con esta amenaza.
Sí, nosotros sabíamos que esto es una isla volcánica, pero claro, uno nunca se espera que salga un volcán detrás de tu casa y se lleve todo.
Y se lleve todo, verdaderamente. ¿Os han dicho algo el Cabildo, otras autoridades, sobre la ayuda con la que podéis contar?
Bueno, de momento las ayudas que van a venir de Europa y del Gobierno Central, de momento, pues, están empezando a gestionar eso, porque ahora de momento se está en lo que es la emergencia, en salvar vidas, en desalojos. Entonces, un poco se está concentrando todo en eso. Una vez pase, pues las ayudas, por lo que han anunciado, habrán ayudas y llegarán esas ayudas. Y nosotros, todos los vecinos, esperamos que así sea, porque no tenemos nada y si no nos ayudan, no sabemos cómo vamos a salir adelante.
Claro, la casa la construyó tu padre, la habéis perdido por completo. Ahora queda un mal país, lo que llaman mal país, que creo que es una palabra que define perfectamente ese suelo cubierto por el magma y por la lava. ¿Se va a poder construir ahí mismo? ¿Os van a facilitar otro terreno? ¿Qué va a ocurrir ahí?
No, ahí no se puede vivir ya. Eso es un terreno inhóspito ahora mismo. Ahí no se va a poder hacer nada. Encima, no es una colada de lava de poco grosor, tiene bastantes metros de altura y ahí es imposible vivir. Además, psicológicamente nosotros
no podéis.
Tanto mis padres como yo lo hemos hablado y no vamos a volver ahí. No, es que no se puede, de todas maneras, aunque quisiéramos. Mm-hmm. Es imposible.
Aníbal, pudiste hablar con los Reyes cuando visitaron la zona, creo.
Sí, pudimos hablar.
¿Qué
un
te dijeron?
Con ellos. Pues ellos mostraron su apoyo que agradecemos enormemente, tanto de ellos como todas las autoridades que vinieron a visitarnos. Mostraron el apoyo de todo el país, ellos como representantes, que ellos pues van también a trabajar conjunto con el gobierno para que todas esas ayudas lleguen y no se nos olvide cuando, como yo digo, el volcán deje de rugir.
Aníbal, que sepas que la mano de los Reyes era nuestra mano, que no tenemos otra forma de manifestaros que realmente os tenemos presentes, que estáis en nuestras oraciones, que estáis detrás de la hora de solidaridad, de ayudas concretas que ha dado tanta gente, tantos oyentes, que no estáis solos y que no os vamos a olvidar.
Sí, yo espero que así sea, que no se nos olvide y también quiero recalcar de verdad la ayuda. Lo que tú mencionabas ahora, la ayuda desinteresada de tanta y tanta gente, no solo de La Palma, sino de Canarias y de toda España que se está volcando. A mí me han llegado mensajes de toda España, volcándose con ayuda de todo tipo y eso es, yo me quedo, después de todo esto, lo más bonito y con lo que me voy a quedar es con la ayuda desinteresada de tanta y tanta gente y empresas que lo están dando todo para hacernos la vida lo más fácil posible en estos peores momentos.
Al final hablamos muchas veces de naciones y de países y de estados. Esto en realidad, esta solidaridad sencilla, es una patria y Canarias sí. Es parte de nuestra patria. Aníbal Díaz, muchísimas gracias, de verdad. Un abrazo muy fuerte.
Vale, muchísimas gracias a ustedes por divulgar el testimonio y hacer ese eco de todo esto que estamos pasando. Gracias.
Ánimo, un saludo. Nuestra tertulia hoy va sobre una cosa bien sencilla. ¿Cómo rehacer la vida cuando lo has perdido todo? Es un deseo de que sirva también a nuestros amigos canarios. Está con nosotros José Miguel Gaona y ahora se incorpora José Manuel Aguilar, profesor de Psicología Forense de la Universidad de Loyola. José Manuel, muy buenos días.
Muy buenos días y considerando lo que está ocurriendo, feliz sábado.
Efectivamente. ¿Con qué te quedas del testimonio de Aníbal Díaz?
Bueno, estamos escuchando un testimonio de primerísima mano, sincerísimo y absolutamente crudo. Es decir, esto es lo que ha ocurrido. Y a tu pregunta, que sería la siguiente, y lo que tenemos que hacer es, tenemos que ponernos a trabajar y a poder ayudar a esta gente. Has hecho una pregunta muy clara y yo voy a dar una respuesta muy clara. Cuando estamos en una situación en la que la hemos perdido todo, y este es un ejemplo de ella, pero hay otras en la vida en donde no hay marcha atrás, en donde no es que voy a recuperar mi casa, bueno, cuando se seque, porque ha pasado la inundación o incluso un tsunami, voy a ver a lo que queda. No, es que no voy a poder pisar el terreno en donde estaba mi casa. Es que no voy a poder acercar en décadas hasta que eso no se enfríe. Hay dos cuestiones fundamentales que hay que hacer. Primero es aceptarlo. Es decir, esto es una nueva realidad. La nueva realidad es que no hay casa. La nueva realidad es que, por ejemplo, algo dramático para unos padres, has perdido a tu hijo. Has tenido un accidente y has perdido un miembro de tu cuerpo, por ejemplo. Te has quedado manco, te has quedado cojo. Es decir, hay que aceptar la nueva realidad. Y eso es fundamental que se trabaje desde ya. Y segundo, el compromiso. Hay que comprometerse con la nueva realidad. Para ser, y lo más importante que había que ser, hacer ahora con todas estas personas es, de manera muy rápida, establecer un nuevo proyecto. Hay que, a esta gente hay que darle un nuevo proyecto de vida. Hay que darle un nuevo proyecto porque es la mejor medicina para superar un trauma tan grande.
José Miguel, ¿por dónde cogemos el tema? ¿Cómo rehacer la vida cuando todo se derrumba alrededor?
Yo creo que, en primer lugar, tenemos que reconocer la fragilidad humana, ¿no? Antes has estado hablando con Jorge Olcina, por ejemplo, luego con Nacho Abad, y nos damos cuenta de lo frágiles que somos. Los virus, las pandemias, todo este tipo de acontecimientos de tipo meteorológico, los volcanes, yo qué sé, muchísimas cosas. Por otro lado, vivimos habitualmente 100 años o menos, con suerte los 100 años, de hecho. Lo vemos constantemente en los medios de comunicación, que aparecen personas siendo entrevistadas y dicen: yo es que nunca había visto esto. Claro, nunca hemos visto esto porque evidentemente el tiempo que vivimos, la generación que vivimos, no da como para ver tantos fenómenos de tipo meteorológico o del tipo que sea. El fenómeno sorpresa, yo creo que eso es algo que es muy humano, por otro lado, ¿no? Pero que, sin embargo, por muy sorpresa que sea, es algo que tenemos que esperar muchísimas veces. Es decir, yo creo que esto nos debe hacer reflexionar muchísimo. Pero volviendo exactamente al tema, y lo que decía mi compañero, es lo fundamental en la salud mental es la proyección hacia el futuro. Es decir, saber que hay un proyecto de vida. Saber que, vale, esto se ha ido al traste ahora mismo, pero es una buena oportunidad para que empieces otra cosa.
Es muy interesante, de todas formas, lo que dices, efectivamente, porque yo creo que estamos en una sociedad de la no muerte, del no daño, del no sufrimiento, ya, del no enfermedad. Y claro, es una sociedad que no tiene en cuenta la realidad.
Efectivamente.
En nuestra vida cotidiana no pensamos que nos podemos morir en cualquier momento, que se puede morir en cualquier momento la gente que queremos, que todo lo que tenemos puede desaparecer. Sencillamente la sociedad moderna ha descartado este factor.
Sí. Todos tenemos un volcán en nuestra vida. Vamos a ver, este señor que cuenta esto, dentro de lo que cabe, puede considerarse muy afortunado en comparación con otros que han perecido en erupciones volcánicas o en cualquier otro tipo de fenómeno. O cuando te diagnostican, por ejemplo, un cáncer y este además, para más inri, se encuentra avanzado. Es decir, en el fondo es una metáfora vital, ¿no? Tenemos que enfrentar a verdaderos desastres y en ocasiones, fíjate, también tiene su metáfora en este caso, sin vuelta atrás. Porque, como bien habéis dicho, estas tierras, por ejemplo, van a quedar yermas, estériles. Incluso, fijaros, esa casa, que también ha resultado muy curioso de ver, rodeada por la lava de unos daneses, bueno, honestamente, hoy por hoy, que sepamos, está perdida. Porque está rodeada de murales,
claro,
de lava de más de 10 metros de alto. Tú mira a estos pobre pareja daneses de jubilados, si van a llegar ahí en helicóptero,
claro,
¿cómo van a llegar?
Claro.
No les van a construir una carretera especial para su casita, ¿no? Los pobres, es decir... yo creo que tiene muchísimas cosas, no solamente para las personas que lo han padecido, sino para todos los demás. Y ahí la empatía nuestra a la hora de ayudar, igual que ayudamos a toda esta gente que no conocemos de nada y que ni siquiera han cotizado, que vienen en ocasiones en cayucos a Canarias y se van a magníficos
hoteles. Bueno, hemos tenido
ayer
se ha recogido 60 y tantas personas,
claro,
que llegaban en embarcaciones a las propias Islas Canarias.
Efectivamente, pues entonces yo abogo para que nuestros compatriotas, y perdonadme, esto puede sonar políticamente correcto, pero ya sabéis que a esta edad me da exactamente igual, la caridad empieza por casa. Entonces a mí me gustaría ver a todas estas personas, al menos mientras van reconstruyendo su vida en muy buenos hoteles, a ser posible con piscina, donde a cargo del erario público, ya que se van a gastar 1 millón de euros en traducciones, por ejemplo, en el Congreso, totalmente inútiles, yo creo que a lo mejor tenemos que ponernos a hablar en sueco o en inglés, que quizá unos dominen mejor que otros, en vez de en castellano, pues proteger a estas personas, ¿no? Porque claro, está el pueblo canario volcado, el pueblo canario volcado, eso es fascinante, ¿no? Pero lo que queremos es que realmente esa organización que se llama gobierno, al que pagamos todos y son, insisto siempre en ese concepto, son nuestros empleados, pues se empleen, nunca mejor dicho, a fondo.
José Manuel, muy interesante lo que decía José Miguel, de que es el momento de focalizarnos en lo que queda, en la esperanza, ¿no? O sea, decir, Aníbal, has perdido todo, pero estás vivo, ¿no? Y eres importante para nosotros.
Es muy interesante, además, otras cuestiones que habéis planteado aquí. Indudablemente, la mejor medicina, como decía antes, para superar un trauma es tener un nuevo proyecto, por supuestísimo. Y enseñarle a la sociedad, una vez más, que no somos la sociedad del televidente, que te puede pasar a ti, y como habéis dicho antes, es inesperado y a cualquiera le puede ocurrir en cualquier momento dado. Indudablemente no todos tenemos un volcán como vecino, pero sí podemos tener un cáncer, o podemos tener un accidente de tráfico o cualquier acontecimiento vital que es parte de la vida y es natural. Y lo más interesante, igual que tenemos esa sociedad del espectáculo, del televidente, del que lo está viendo ahí como comiendo palomitas, fíjate lo que le está pasando a esta gente, también tenemos, gracias a Dios, también nos está permitiendo la sociedad de la solidaridad. Es decir, tenemos unos medios de comunicación, tenemos unos medios, unas redes sociales que están permitiendo ayudar. Y ahí está la gran baza de la sociedad. Es decir, vamos a intentar ayudar entre todos, porque nuestra fuerza está en nuestra solidaridad, en la caridad, como decía muy bien nuestro compañero, que empieza en casa, y vamos a intentar todos hacer un proyecto de vida para estas personas, porque además pensemos que mañana podemos ser nosotros.
Verdaderamente. Pues este ha sido...
Y a todo esto, no es por ahora meterme con nadie, pero la semana pasada estaba leyendo en los periódicos ingleses, algunos norteamericanos, en que decían que la erupción era inminente, absolutamente inminente. Y cuando veía los medios de comunicación, algunos medios de comunicación españoles decían, bueno, ya veremos, no se preocupen, etcétera, etcétera. Es que me está llevando a diario constantemente la atención que todavía ayer haya vecinos que les den 15 minutos para sacar sus cosas. Algo está fallando en esta historia de coordinación, ¿eh?
Interesante, no sé. Esta observación,
claro,
también.
15 minutos a estas alturas, hoy, sábado, viernes, venga ya.
Gracias a José Miguel Gaona, gracias a José Manuel Aguilar. Nos vamos a las noticias y vamos a intentar levantar el ánimo, porque es el momento de mirar adelante y de prestar también un poquito de alegría. Por eso vamos a la hora del glamour, para ver si sacamos una sonrisa.